Y gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Porque aquí estamos una vez más, Señor, a través de este medio, Señor, alimentando el rebaño, Padre Celestial. Señor, porque no necesitamos, Señor, necesitamos estar en tu presencia, Señor, aunque estemos a distancia, Señor, pero en espíritu estamos juntos, Señor. Pedimos, Señor, una gran lluvia de bendiciones, Señor, sobre todos nuestros hermanos, Señor, todo a través, Señor, de este medio que nos sintoniza en este momento, Padre. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Una vez más, quería compartir el sitio de internet de la iglesia, donde hay muchos recursos ahí que pueden ustedes ver. Pueden ver los mensajes en inglés también. Y hermanos, y hoy es tiempo también, lo bonito es que podemos llenarnos más a través de este medio de Facebook. Podemos ir a ver a nuestros hermanos pastores de otras iglesias, de Calvary Chapel o de cualquier otra iglesia, y poder escuchar la palabra de Dios a través de este medio. No sé, que podemos llenarnos más y más. Y así que les invito a que hagamos eso, de que aprovechemos este tiempo para escuchar la palabra de Dios lo más que podamos a través de este medio. El otro anuncio también que quería decirle, ya ayer mi esposa platicó con unas hermanas por medio de esta aplicación. Bueno, les usaron WhatsApp, ¿verdad? Pero hay una aplicación que se llama Zoom App, que se está usando bastante en este momento. La aplicación gratis, que solo una persona tiene que tener el, por ejemplo, login de esa aplicación, puede invitar hasta 47 personas gratis, ¿ok? Y eso estamos usando en el trabajo para reunirnos, para los meetings. También en la iglesia estamos usando eso, los líderes. Y esta semana nos vamos a reunir con los hermanos ancianos. Vamos a reunir para vernos la cara, ¿no? Porque podemos vernos aquí, como ven, para vernos el rostro, hermanos, porque nos extrañamos, ¿no? Y así también para platicar más y orar juntos también. Podemos ser el grupo de oración, reunirnos el próximo sábado, que es a las 8 de la mañana la oración. Podemos todos estar listos con esta aplicación y así podernos reunir y orar todos juntos a través de esta aplicación de Zoom. Y eso es todo por los anuncios, y siempre, hermanos, esperando en el Señor de que pronto estaremos una vez más juntos, alabando al Señor juntos. Y así que les pido, por favor, que vayan a Hechos capítulo 15. Vamos a tener el estudio de la palabra de Dios en esta tarde, en Hechos capítulo 15, que cubre el concilio en Jerusalén. Así que tengan ahí Hechos 15 y oremos una vez más. Padre, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que me guíe, Señor, Padre, con tu palabra en esta tarde, Señor. Tú sabes, Padre, apenas comienzo, Señor, y así que te pido, Señor, tu unción, Espíritu Santo, sobre mí, para, Señor, que sabemos que tu palabra no retorna vacía, Señor, y te pido, Señor, en nombre de Jesús, que prepare nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra en esta tarde, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en Hechos 15, ahí, hermanos, continuamos con el libro de los Hechos. No vamos a parar, ¿verdad? El envión que ya teníamos. Así que continuamos con el libro de los Hechos los domingos y con el libro de Job los jueves. La semana pasada vimos que Pablo y Bernabé completaron el primer viaje misionero. Y entonces ellos regresaron a Antioquía, de Siria, la ciudad sede de la expansión del Evangelio a las naciones gentiles en ese entonces. Y vimos que al final del capítulo anterior, el 14, dice que Pablo y Bernabé se quedaron ahí por mucho, mucho tiempo. Por mucho tiempo se quedaron ahí con los discípulos. Hermanos, esta primera semana que hemos pasado, ya, porque es una semana más o menos, ¿no? Una semana aquí en cautiverio, ¿no? En cautiverio, en cuarentena. Esta última semana, hermanos, me recuerda mucho a la primera semana de escuela recién venido de El Salvador. Yo, que no entendía ninguna palabra en inglés, ¿verdad? Me encontraba en territorio inexplorado y sin entender nada del idioma, perdido en la traducción, ¿no? y no entendiendo qué estaba pasando a mi alrededor, no sabiendo qué iba a pasar mañana. Bueno, eso siempre no sabemos qué va a pasar mañana. Y también anhelando como que si yo pudiera adelantar el tiempo, ¿no? Como que tuviera un control remoto, que pudiera uno adelantar el tiempo para ese tiempo cuando ya yo pudiera entender más el inglés y saber qué es lo que está hablando la gente, ¿no? Y a veces aquí también nos da eso, que si pudiéramos adelantar el tiempo para ese momento que ya digan, ok, ya pueden ir a la iglesia, pueden regresar al trabajo y todo eso, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, en el capítulo 15, me recordó mucho mi experiencia esa primera semana de escuela ahí en la high school, más que todo en la clase de educación física. Porque yo me encontraba en el gimnasio de la escuela para la clase de educación física y como dicen allá en mi país, dicen como pollo comprado. Así me sentía yo ahí, sentado en las bancas y con todos los demás estudiantes y estaban los maestros de educación física en una fila enfrente y entonces ellos estaban hablando, yo no sabía qué es lo que estaban diciendo, ¿no? Pero lo que estaba viendo es que parecía que los estaban presentando a ellos y decían qué deporte o qué ejercicios ellos tenían en cada clase de ellos. Yo no sin entender nada de eso, yo como a mí me daba miedo el ejercicio porque estaba gordito. Así es que sin saber qué enseñaban los maestros, yo lo que se me ocurrió a mí hacer es buscar al maestro más gordito. Porque yo pensé, bueno, si este está gordito, tal vez este sea más fácil y tal vez él tenga más compasión de mí, gordito, ¿no? Y entonces, para mi sorpresa fue totalmente lo opuesto. Este hombre como que no tenía misericordia y como que él descargaba todas sus frustraciones sobre nosotros, haciéndonos sudar, ¿verdad? Y él no hacía nada. Él no levantaba ni un dedo. Entonces, Mateo 23, versículo 4, el Señor Jesús le dijo que los escribas y fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y así que vamos a ver que en la iglesia habían algunos que querían hacer esto, querían añadir tales cargas sobre los creyentes gentiles nuevos que se iban añadiendo a la iglesia. Vamos al texto, al versículo 1 y el 2. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Con el gran crecimiento que estaba pasando en la iglesia, hermanos, la iglesia había agarrado un nuevo look, ¿verdad? Así como nosotros estamos agarrando un nuevo look ahorita, ¿no? El look del pelo largo, porque no podemos ir a la estilista que nos corte el pelo, ¿no? Cuando salgamos de aquí vamos a parecer hippies, pero la mayoría de nosotros, bueno, los hippies, la mayoría creo que eran flaquitos, ¿no? Pero nosotros vamos a salir gorditos aquí, llenos de pelo. El nuevo look que estaba adquiriendo la iglesia era el nuevo look del gentil. Y los cristianos judíos y prosélitos que estaban ahí, ellos ahora se habían convertido en una minoría. Porque todos estos nuevos creyentes que se iban añadiendo, estos gentiles, estos incircuncisos que ellos les llamaban, estos se iban añadiendo a diario a la iglesia. Ya la sede del cristianismo ya no era la ciudad santa, Jerusalén, sino que ahora la sede era ahí en Antioquía de Siria. Entonces los judíos ven que sus costumbres, sus tradiciones, sus ritos están siendo desafiados, ¿no? Porque son una minoría. Entonces comienzan ellos esta doctrina. Unos decían que la salvación es por la fe en Cristo más la circuncisión conforme al rito de Moisés, añadiéndole, ¿no? Y otros decían, no, la salvación es por la fe en Jesucristo y nada más. Eso es todo. Y ahí dice el versículo 2, que dice que una discusión y contienda no pequeña hubo con ellos. Hermanos, aun cuando las cosas andan de lo mejor, cuando todo parece marchar bien, hay crecimiento, hay prosperidad, uno no puede confiarse demasiado y pensar que nada va a venir y a quitarle esa manera de vida que uno tiene. Hoy nosotros, hermanos, apreciamos más, ¿no? El poder, ese derecho que teníamos, que tenemos de poder congregarnos, ¿no? El derecho constitucional de asamblea. Y nosotros nunca pensábamos que algo tan pequeño, algo tan diminuto, ¿no? Algo tan microscópico podría venir a amenazar nuestra salud, nuestra seguridad económica y el derecho de asamblea, el derecho de congregarnos, el derecho de socializarnos, ¿no? Todo iba bien en la iglesia en Antioquía. Había crecimiento, no estaban siendo perseguidos, pero luego viene Satanás y trastorna a unos y causa esta división. Así que como no pudieron ellos resolver ahí entre ellos esta disputa que había con ellos, con esos que habían llegado, ellos deciden mandar entonces a Pablo, a Bernabé y a otros a Jerusalén para discutirlo con los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. Vamos al versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Hermanos, ellos no dejaron que este problema que tenían en este momento les robara el gozo y aprovecharon ellos para pasar por las iglesias que ya habían sido plantadas en el camino hacia Jerusalén y para compartir lo que el Señor había hecho con ellos. Hay un cántico de aquellos de antaño, que se llama En las luchas y en las pruebas. Y que dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Bonito ese corito. Gracias al Señor, hermano, que con su ayuda, la iglesia sigue adelante, ¿no? Porque la iglesia no es un edificio que en este momento está vacío, ¿no? La iglesia somos nosotros, así. Y, hermanos, si algunos veían al Facebook como cosa del diablo antes, ahora ya no. Alguien puso este meme, ya lo pusiste, ¿no? que lo encontré ahí en Facebook, que dice, pastores en 2010. El Facebook es el diablo, todo enojado, ¿no? El chihuahua ahí. Y hoy es pastores 2020. Sigan nuestras transmisiones en vivo, ¿no? Bien contentos. Así que nos vamos acoplando, ¿no? Vamos a usar siempre cualquier oportunidad para nosotros para poder predicar el evangelio, para compartir, ¿no? El evangelio. El siguiente, mi amor. La iglesia, hermanos, entonces aprovecha toda oportunidad para testificar de las maravillas de Dios. Con toda oportunidad que nosotros tenemos, nosotros debemos de compartir las maravillas de Dios, lo que el Señor está haciendo en su casa. Les animo, hermanos, que compartan videos, en Facebook, lo que el Señor está haciendo en sus vidas, y así bendecir a los demás hermanos también. Devocionales también, les pido a los líderes, a los ancianos, que si el Señor les mueve a hacer eso, que pongan, que compartan aquí en la página de Facebook de la iglesia, ¿no? Vamos al versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Imagínense esa escena, llegan Pablo y Bernabé y comienzan ellos a contar las maravillas que Dios había hecho, ¿no? Y las nuevas almas que se habían entregado al Señor y todo eso, y vienen estos aguafiestas y dicen que esto de la secta de los fariseos, que ellos que habían creído, dicen es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Imagínense, ¿no? Es como cuando se raya un disco. Cuando se raya el disco. 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, la tenemos, el Nuevo Testamento ya escrito. pero ellos no la tenían en ese entonces, no tenían. El concilio en Jerusalén fue aproximadamente en el año 50 después de Cristo. O sea que todavía no se habían escrito los evangelios. El evangelio de Marcos, el primero que se escribió, faltarían 5, 10, 15 años más después para que Juan Marcos lo escribiera. Y miren qué dice, dice aquí que se reunieron para conocer de este asunto. La versión Nueva Traducción Viviente dice para resolver este asunto, y la Nueva Traducción Internacional, la Nueva Versión Internacional dice para examinar este asunto. Así que esto era algo nuevo para ellos. Para ellos esta situación o este tema o esta doctrina que se habían inventado aquí ellos, los fariseos, era algo nuevo, era un territorio inexplorado para ellos. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Si recuerdan, hermanos, esto lo vimos anteriormente, como el Señor fue cambiando a Pedro. Él fue usado por Dios para ser el primero en llevar el Evangelio, no solo al primer gentil, ¿verdad?, sino que a un gentil que era centurión, o sea, romano, ¿no?, a Cornelio. Y Pedro tuvo aquella visión en el capítulo 10, si recuerdan, de aquel gran manto que estaba lleno de animales impuros, que ahí estaba incluido un murciélago, ¿verdad?, que tal vez tenía el coronavirus. Y Pedro dice que tenía mucha hambre, y el Señor le dijo: levántate, mata y come. Y Pedro le respondió: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el Señor le contestó: lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto ocurrió tres veces, la visión, y así el Señor preparó a Pedro para que fuera a predicarle el Evangelio a Cornelio. Y ahí fue, hermanos, donde se abrió la puerta para los gentiles, para las buenas nuevas del Evangelio fue predicada a ellos. Entonces, con esa experiencia que Pedro tenía, espero no haber dicho Pablo, a veces digo Pedro en vez de Pablo, pero Pedro, con esa experiencia que Pedro tenía, él era la persona, como por ejemplo, más apropiada para levantarse en este momento y decir algo al respecto de algo que estaban discutiendo, y dice que ya por varias horas. Entonces, Pedro aquí toca tres puntos importantes a continuación. En versículo 8 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. El primer punto, el primer argumento de Pedro es que Dios le dio a los gentiles el Espíritu Santo igualmente que a ellos, los judíos. Y si el Espíritu Santo mora en la persona, entonces no hay diferencia. El argumento número uno en contra del racismo, hermanos, es que todo hombre ha sido creado igual, de que todos somos iguales por dentro, ¿no? De que la única diferencia que existe es la apariencia externa, que biológicamente todos somos iguales por dentro. Pero espiritualmente hablando, hermanos, existe una diferencia. Por ejemplo, entre dos personas, ¿verdad?, que hasta que el Espíritu Santo mora en ambas personas, entonces ya no hay diferencia. Entonces hay una diferencia también espiritual. Pero ellos al recibir el Espíritu Santo, los gentiles, entonces ya no había diferencia entre el judío y el gentil. El segundo punto o argumento de Pedro está en el versículo 9. Y dice así en el versículo 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, el perdón de pecado, purificando el corazón. No hizo ninguna distinción entre ellos, dice, entre circunciso y incircunciso, entre judío y gentil, entre los que seguían o que obedecían la ley y los que no seguían la ley. Ambos recibieron lo mismo, la purificación de corazón, el perdón de pecado. Y gloria al Señor por eso, porque nosotros necesitamos eso. El tercer argumento, el versículo 10, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí lo que enseña es la inhabilidad de la ley para salvar, porque nadie puede cumplir la ley al pie de la letra. Era ese yugo que ni ellos mismos ni sus padres habían podido llevar. Era como mi maestro de educación física, ¿no? Que nos ponía a hacer cosas que él no podía hacer, ¿no? En Mateo 11, 28, 29, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces estamos el yugo de la ley y el yugo del Señor Jesucristo que nos muestra aquí. Llevad mi yugo, dice, y aprended de mí. El yugo, hermanos, como unas semanas atrás hablábamos de las cargas, ¿no? De por ejemplo, de un niño que lleva una mochila, ¿no? Una mochila de un niño, lleva sus juguetes ahí, esa mochilita no pesa nada y el papá y mamá van llevando todo el equipaje, ¿no? También como, por ejemplo, un soldado, la mochila de un soldado y la mochila de un niño, ¿verdad? En comparación, esos soldados tienen que llevar un montón de equipo sobre ellos. Y han visto a esos soldados con esas mochilonas que son casi más grandes que ellos y ahí van cargándolas. El Señor sabe cuál es la carga que uno puede llevar y por eso dice Él así: llevad mi yugo sobre vosotros. Versículo 11: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Efesios 2, 8, 9 todavía no había sido escrito, y Efesios dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero vemos aquí vemos la base, hermanos, la base de este versículo que acabamos de leer, que es por la gracia del Señor Jesucristo que somos salvos. 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuántas grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces estos que estaban en desacuerdo, estos callaron, ¿verdad? Y dice, y vemos ahí que el ambiente cambió entre ellos, ¿no? Y entonces ellos empiezan a contar, Bernabé y Pablo empiezan a contar las maravillas que el Señor había hecho. Okay. Vemos una cosa ahí, no sé si se fijaron, hermanos, que aquí dice Bernabé y Pablo, ¿no? Y no, ya no dice Pablo y Bernabé, pero aquí lo están mencionando a Bernabé primero, quizás porque él tenía más señoría que Pablo, ¿no? Pero ya después, más adelante, y todo otro lugar, vemos Pablo y Bernabé, o Pablo y Silas. A continuación, hermanos, nosotros siempre hemos visto a Pedro, que él es el esmontano, ¿no? El que se levanta y él el que comienza a hablar, el que comienza a predicar. Y tal vez eso no, nosotros pensaríamos que él es el líder, ¿no? Que él es el mero mero ahí, que sus chicharrones son los que más truenan, como decía el pastor Joe. Pero a un líder no lo manda, ¿no? Solamente el líder manda, ¿verdad? Y vimos en Hechos 8, vimos que los apóstoles dicen que mandaron a Pedro y a Juan a Samaria para ir a investigar qué es lo que estaba pasando allá. Entonces vimos eso, que lo mandaron, ¿no? A continuación vamos a ver el líder de la iglesia primitiva en Jerusalén, a Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, el escritor de la epístola de Santiago. Versículo 13. Voy a tomar un poquito de agua. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones, hermanos, oídme. Ahora Jacobo, miren, se levanta para dar la decisión final sobre este asunto. Y dice el versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Noten que esta decisión que se ha tomado está respaldada por palabra de profecía. Versículo 16 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y no volveré a levantar, y lo volveré a levantar, perdón, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. El resto, miren, el resto de los hombres, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y él ya expuso lo que la palabra profética está diciendo acerca de este asunto de que ellos estaban ahí deliberando. Y ahora viene su recomendación en el siguiente versículo. Por lo cual, dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Dice que no hay que inquietar a los que se convierten a Dios, a los nuevos conversos. La palabra inquietar en el original usa la palabra que es molestar o fastidiar. En inglés, la versión King James usa annoy, fastidiar. Versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, la recomendación de Jacobo para los gentiles es que se les escriba una carta no oficial y a que se abstengan de cuatro cosas que él menciona aquí: de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado, no es abogados, sino que ahogado, y de sangre. El primero, la primera es las contaminaciones de los ídolos, dice. Todo lo que se relacione con los ídolos, específicamente las cosas sacrificadas a los ídolos. Mucha de la carne que se vendían en los mercados gentiles había sido ofrecida a los ídolos. O sea que los hacían doble negocio con esa carne los sacerdotes de esos templos ídolos o templos paganos. Y ante los ojos de Dios, comer tal carne para los judíos era como ser copartícipes de la idolatría que estaba detrás de esa carne sacrificada a los ídolos. La segunda dice que de abstenerse de fornicación, ¿no? Y la palabra fornicación, hermanos, en el griego, en el original, es la palabra porneas. Porneas es donde viene la palabra pornografía, ¿no? Abstenerse de la inmoralidad sexual. No solamente del acto de la inmoralidad sexual, de la fornicación, sino que de todo lo relacionado con eso. Por eso está la palabra ahí, porneas, ¿no? La tercera es abstenerse de abogados, no, de ahogado o estrangulado, en otras versiones, estrangulado. Y esa era la forma en que mataban a los animales para prepararlos para comer. Es una referencia a lo comestible según la ley judía o lo que en inglés le dicen kosher, ¿no? Porque la sangre tenía que ser escurrida completamente del animal. O sea que como mi abuelita, como ella mata a las gallinas para comerlas, ¿no? Que las agarra de la cabeza y les da vuelta así, y las deja ahí en el suelo pataleando, ella no podría invitar a un judío a comer esa gallina, ¿no? No está preparado, no fue matado de la forma de judía o kosher, ¿no? La cuarta también tiene que ver con la sangre, de abstenerse de sangre, que algo también, ¿verdad?, que tiene que ver con lo comestible, lo comestible según la ley judía, kosher. A un judío no podría uno darle un chorizo de esos de sangre, ¿cómo se llama? Moronga, ¿no? Un chorizo de moronga, no se le puede ofrecer eso, ¿no? Es sangre, o un steak que esté medium rare, que esté ahí con sangre, ¿no? Toda esa sangre tiene que ser escurrida. A continuación, Jacobo da la razón por estos cuatro puntos, por esto, esto que tiene que ver con la comida. Y otro que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Versículo 21 dice: porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Porque donde quiera que vayan, van a encontrar a judíos. Y para alcanzar a estos judíos con el evangelio, ¿no? Uno no va a poder, va a perder la oportunidad de hacerlo si uno está ahí comiéndose un taco de moronga con tapatillo y limoncito bien rico, ¿no? Va a perder la oportunidad de compartir el evangelio con esa persona. O tal vez esté comiendo un steak ahí que esté medium rare, ¿no? Como aquel que está chorreando, que se está bañando en sangre, como le gusta a algunos, o que le. Con el tenedor lo empujan así y le sale la sangre, ¿no? Eso también tiene que ver con guardar nuestro testimonio, y eso es lo más importante, el testimonio, hermanos, ¿no? Que no va a ser nuestro testimonio que impida que una persona venga a los pies de Cristo, ¿okay? Tiene más que todo que ver con el testimonio. 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Noten que no solo mandan a Bernabé y a Pablo con la carta que ellos van a llenar, a escribir, sino que también mandan con ellos testigos, para que ellos sirvan de testigos de que esto es lo que se acordó. 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasarlo bien. Esa es la carta, la que acabamos de leer, la carta que les escribieron. Dice el versículo 28 que ha parecido bien al Espíritu Santo. Y hermanos, ese es el sello, ¿no? Ese es el sello de la aprobación, el parecer del Espíritu Santo, porque toda la escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. En todo lo que decidamos, debemos preguntarle al Espíritu Santo si le parece bien. Nosotros deberíamos siempre primeramente orar, pedir al Señor sabiduría en cualquier decisión que uno va a hacer, y después de tomar la decisión, preguntarle: ¿te parece bien?, ¿verdad? Y necesitamos esa seguridad, ese sello de aprobación del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en resumen aquí, las recomendaciones a los gentiles que llevan Pablo y Bernabé es que eviten todo lo que está asociado con la idolatría, que eviten todo lo que está asociado con la impureza sexual y que limiten ellos sus libertades que ellos tienen para el progreso de la iglesia. Más adelante Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo conviene, ¿verdad? 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. En la última escena, en este capítulo que vamos a ver que Pablo y Bernabé se van a separar y aquí comienza el segundo viaje misionero de Pablo. 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo no podía quedarse en un lugar por mucho tiempo. Pablo no hubiera aguantado la cuarentena que estamos pasando nosotros. A él le picaban los pies para ir a predicar el Evangelio, para ir a confirmar a los hermanos en las iglesias, ¿no? 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre. Pablo no estaba muy contento, ¿verdad? Porque Juan Marcos, él fue aquel que se echó para atrás, aquel que se rajó, ¿no? Y esto causó la división entre Pablo y Bernabé, pero como a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, podemos ver aquí que esto era la voluntad de Dios, porque es mejor dos equipos misioneros que un solo equipo misionero, ¿no? Ahora tenemos a dos equipos, está Pablo y Silas, como dice a continuación, dice 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces, un grupo de dos va a Chipre, a Bernabé y Juan Marcos, y Pablo y Silas van hacia Siria y Cilicia, dice, confirmando a las iglesias. Entonces ahí es donde comienza el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora, hermanos, para resumir, las cuatro cosas que los apóstoles y los ancianos escribieron a los gentiles, que se apartaran de ellas, hermanos, tenían un propósito, que no fueran razón para que los judíos a su alrededor no escucharon el mensaje del Evangelio. Mi pregunta ahora a ti y a mí es, ¿habrá algo en nuestra vida que esté impidiendo que una persona cercana a nosotros no entregue su vida al Señor por algo que ve en nosotros? Hay que pedirle al Señor que nos ilumine cuál es ese algo y que el Señor nos ayude a cambiar, porque el testimonio es el que vale más que las palabras, a veces lo que uno dice, ¿no? El testimonio, cómo uno se conduce, es que gana a aquellas personas. Entonces hay que pedirle eso al Señor. ¿Estará mi testimonio estorbando a alguien, obstruyendo a la obra de Dios para que una persona cercana a mí no entregue su vida al Señor? Es una pregunta que debemos preguntarnos todos nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor, y rogamos, Señor, que nos ayudes cada día, Señor, y que nos ayudes, Padre, también a examinarnos a nosotros mismos, Señor, también, porque a veces hacemos cosas, Señor, que no nos damos cuenta, Señor. Y te rogamos, Señor, que nos des, que nos ilumines, Padre celestial, Señor, que para que el cambio que tú has comenzado en nosotros, Señor, sea evidente a aquellos alrededor nuestro, Señor, que eso gane, Señor, a los que están a nuestro alrededor, Señor, para ellos también buscar de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, especialmente hoy que estamos más encerraditos, Señor, con nuestra familia, Señor, si aquellos que están alrededor nuestro no te conocen todavía, Señor, danos la fuerza, Padre celestial, danos la sabiduría, Señor, para ministrarlos, Señor, a ellos, Padre, en este momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús, el pueblo dice, amén y amén. Y vamos a cantar el último canto para despedirnos, y voy a tratar algo nuevo, ¿ok? Espero que salga bien con este coso aquí. Porque... ya casi.
Rey de gloria, yo me rindo.
Glorifícate, Señor, en todo esto, Padre, en lo que estamos pasando en estos momentos, Señor. Glorifícate, Señor, en cada hogar, Padre. Bendice, Señor, a mis hermanos en sus casas, Padre. Guárdalos, Señor. Provéeles, Señor. Sigue proveyéndoles de todas sus necesidades, Padre. Te damos gracias, Señor, y anhelamos ese día cuando tú nos permitas una vez más reunirnos, Señor, y poder saludarnos, poder abrazarnos, Señor, poder estar juntos, Señor. También te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que nos sintonizan, Señor, que de otras congregaciones también, Padre, bendícelos, guárdalos, Padre, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. El Señor les siga bendiciendo, amados hermanos, nos vemos el jueves en el libro de Job. El Señor les bendiga y que pronto regresemos a la normalidad. El Señor bendiga. Bye bye.